Una de cada cuatro personas, si lo habrás notado, porque conocerás a quienes han padecido un ictus, va a sufrir este tipo de ataque en algún momento de su vida. Ojo, una de cada cuatro. Está considerado ya como epidemia porque afecta a más de 350.000 personas en nuestro país y es la primera causa de muerte entre las mujeres. La segunda en hombres. Es curioso que afecta más a las mujeres. Claro, de las personas que sufren un ictus, una de cada seis muere. Y los supervivientes se ven en algunos casos convertidos en dependientes. El 30%, uno de cada tres, se convierte en dependiente funcional. Parece que los casos van a aumentar un 34% en la próxima década en Europa. Y el asunto es para tratarlo, desde luego, para empezar con nuestro doctor de cabecera, Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días, doc.
Muy buenos días, Cristina.
La verdad que preocupante, ¿eh? Raro es el mes que no me dicen fulano, mengana, ha tenido un ictus. ¿Pero qué está pasando?
Bueno, lo que está pasando es que estamos ante una auténtica epidemia de gripe. Lo decías muy bien al principio, Cristina. El ictus es la principal causa de muerte en la mujer y la segunda causa de muerte en el hombre. Antes pensábamos que el ictus era algo que se ceñía a la gente mayor y lo que estamos viendo y lo que por desgracia nos va enseñando el día a día es que no es solamente de la gente mayor, sino que ya es del conjunto de la población y también en los menores de 45 años, pues por ejemplo aquí ha aumentado un 25% en los últimos 20 años. Es decir, que algo está pasando, este algo es grave y lo más importante de esto que está pasando es que podíamos evitar que pasase, es decir, se puede prevenir y podemos evitar pues el ictus hasta en un 80% de los casos, 80-90% dependiendo pues la fuente que estudies.
Vamos a ver ahora cómo prevenirlo, pero primero te pediría que definieses el ictus, porque muchos de nosotros, no distinguimos, ¿no? La cuestión del infarto cerebral, el ataque cerebral, el ictus. ¿Qué es el ictus?
Mira, pues para que nos entendamos todos, el ictus es cuando el cerebro deja de alimentarse, y ahora me explico. ¿Por qué deja de alimentarse el cerebro? Pues deja de alimentarse pues porque deja de llegar, no llega ya la sangre a una parte del territorio cerebral. ¿Y por qué no llega sangre a una parte del territorio cerebral? Por dos grandes causas. Una, pues porque hay un émbolo, hay un infarto, hay algo que impacta en las arterias cerebrales y cuando impacta tapona y cuando tapona pues no pasa la sangre más allá. O la segunda causa que sería cuando en un momento determinado una de estas arterias pues se rompe y hay una hemorragia. Si hay una hemorragia pues tampoco llega la sangre más allá. En el primer caso estaríamos hablando de un ictus isquémico, es decir, del infarto, como el infarto de corazón, pero aquí en el cerebro, del infarto cerebral, que es el más frecuente, y en el otro caso estaríamos hablando de un ictus hemorrágico, que no es tan frecuente, pero sí que ahí está. Uno y otro lo que hace es que cuando deja de aportar ese alimento, la zona cerebral que está más allá de esa fuente, pues muere. Es como si tú ves en un jardín y ves que tienes el césped y en un momento determinado, pues bien, tienes un césped muy grande, pero hay una parte del césped en donde se rompe el riego. Bueno, de esa parte del césped donde se rompió el riego hacia allá, pues el césped se va secando. Y se va secando cuanto más tiempo, pues más se seca. Esto es un ictus.
Ajá. Bueno, pues vamos a ver, me da la impresión de que el tema preventivo nos puede dar también idea de qué es lo que provoca el ictus.
Sí, te da la impresión y esto es así. Vamos a ver, estamos hablando de un proceso vascular. Entonces nos vamos a empezar centrando en todo aquello que afecta a nuestro sistema vascular. En primer lugar, la hipertensión. La hipertensión es uno de los factores que más desencadena, por decirlo así, el ictus. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la tensión en esas cañerías. Antes hablábamos del jardín, pues en esas tuberías que llegan a esa zona y como hay un aumento de la presión, o se puede producir una hemorragia o se puede producir lo que es más frecuente, pues un ictus isquémico. En segundo lugar, los trastornos lipídicos, el famoso colesterol, HDL, LDL y demás, pues aquí también. ¿Y por qué? Pues porque cuando tenemos más grasas en nuestro sistema vascular, esta grasa se va acumulando, serían las plaquitas de ateroma, y llega un momento en donde se desprenden y empiezan a navegar por todo el territorio vascular hasta que llega a una arteria que es más pequeñita y ¡plumba!, la tapona. Entonces ahí tenemos otro factor para controlar. En tercer lugar, la glucemia, el exceso de glucosa en nuestra sangre, pues lo mismo, pues porque al final, según va pasando el tiempo, el exceso de glucosa, o lo que es lo mismo, la diabetes, termina afectando a la pared vascular. En cuarto lugar, hay un factor que está ahí y no lo podemos, ese sí que no lo podemos alterar, que es el tiempo. Es decir, cuantos más años vas pasando, pues tus arterias pues van envejeciendo, lógicamente, como también envejece tus ojos con la presbicia o tu oído con la hipoacusia. Y después, en último lugar, por supuesto, que también el sexo, en donde tampoco vamos a poder influir. Pero sí que tengo que decir una cosa, Cristina. Estoy hablando de un factor y otro y otro. Si tienes hipertensión, pues tienes un porcentaje de papeletas. Pero si tienes hipertensión y tienes exceso de grasas en sangre, se multiplica por dos.
Claro.
Sí, no es que tenga dos factores, pero si tienes hipertensión, exceso de azúcar y exceso de colesterol, se multiplica por tres. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que no es que tenga hipertensión y tengo diabetes y tengo... No, es que vas teniendo factores que lo que hacen es que se multipliquen las papeletas de tener un ictus.
Pero escucha, la hipertensión a la que te refieres también es la corregida. O sea, los que tomamos algo de medicación para la hipertensión, ¿entraríamos también en la lista?
No, claro que no. La hipertensión. Vamos a ver, los que tienen hipertensión y están tomando un fármaco para la hipertensión, no es que sean hipertensos, no, ya en ese momento empiezan a ser normotensos.
Sí.
Pero aprovecho con lo que me dices, porque hay muchas personas, y esto yo lo he visto en la consulta y lo he visto por desgracia muchas veces, que son hipertensos, que el médico le pone el tratamiento y que de buenas a primeras, como empiezan a normalizar la tensión, deciden por su cuenta y riesgo dejar la medicación. Y después viene el jamacuco, después viene el ictus. Es decir, la persona hipertensa tiene que seguir un tratamiento de por vida, y mientras lo siga y estén las cifras controladas, no es hipertensa, puesto que las cifras están por debajo que lo que busca el médico.
Claro. O sea, estar en zona de control de azúcar, de colesterol y de hipertensión.
Tensión arterial, y después también, por supuesto, ya sabes que según vas envejeciendo puedes tener más papeletas. Ahí lo que tienes que hacer es controlar esos factores y añadir uno más, que sería el ejercicio físico. Esto también está súper analizado. Las personas con edad que realizan ejercicio físico, que ejercicio físico no quiere decir hacer una maratón, sino sencillamente caminar todos los días en torno a una hora, pues disminuyen también el porcentaje, las papeletas, de padecer un ictus de forma significativa.
La primera causa de muerte en las mujeres. ¿Por qué las mujeres tienen más ictus que los varones?
Bueno, aquí pasa como con el corazón. Las mujeres a partir de cierta edad empiezan a tener más infarto de miocardio que el varón, ¿no? O cuando menos se empieza a equiparar. Bueno, hay un factor que está claro, el factor pasa por el sistema vascular y el factor es el hormonal.
O sea, toda vez que la mujer entra en menopausia y ya no tiene la protección de los estrógenos, de repente tiene ictus y tiene infartos.
Sí, tiene más papeletas para tener patología cardiovascular, que es lo que llamamos nosotros.
¿Pero por qué más que el hombre?
Por lo que te comento, la disminución de los estrógenos y los progestágenos lo que hace es que a nivel cardiovascular pues se va produciendo un mayor endurecimiento de las arterias, se va favoreciendo la hipertensión arterial y a partir de ahí pues viene la consecuencia, que es o bien el ictus o bien el infarto de miocardio.
Vaya, por Dios. Bueno, voy a daros alguna esperanza porque se está investigando en cuanto a la recuperación de los enfermos y la identificación de los enfermos. Y Rosalía Sánchez desde Alemania nos tiene que contar algún avance en este sentido. Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Efectivamente, ¿qué es lo que has identificado?
Bueno, aquí es que se están ya instalando, yo lo he visto en un hospital de Erlangen, donde tienen instaladas Siemens Healthineers estas nuevas sistemas de tratamiento, diagnóstico y tratamiento del ictus, por ejemplo, entre otras enfermedades. Y lo que vemos son unas máquinas que parecen del futuro, Cristina. Es decir, es un sistema que incluye tecnologías de detección de imágenes de tomografía computerizada y de resonancia magnética, que te hacen un escáner integral en segundos, vamos, es un escáner que gira alrededor de la camilla en la que está el paciente, es la misma camilla en la que se le puede estar aplicando ya tratamiento o estabilizándolo en casos ya en que llega en crisis, ¿no? Con soportes de escaneo en remoto también, de manera que la resonancia magnética se puede estar haciendo al paciente aquí, pero el diagnóstico de accidente cerebrovascular se puede estar confirmando por un especialista, incluso desde otro centro. Imagina lo que esto supone para toda esa España vacía, que tiene su primer hospital a media hora, a tres cuartos de hora en coche, ¿no? Y, por ejemplo, además es muy, muy novedoso, estos sistemas se incorporan una plataforma digital que integra toda la información de la historia clínica del paciente con el resto de datos que está generando en el momento en que, desde el momento en que entra en el centro médico y que se gestiona junta a través de varias aplicaciones digitales. Claro, esto permite una monitorización, desde luego, mucho más exacta, más rapidez en el diagnóstico, mucha más precisión. Incluso permite, fíjate, la aplicación de la inteligencia artificial, es decir, que estos sistemas pueden diagnosticar con todo el background de información que supone tener en su mente artificial todos los casos anteriores de tomografías, todos los diagnósticos hechos. Como o sea, un médico que hubiese visto todos los casos de ictus de los últimos años, que hubiesen pasado por sus manos, ¿no?
O sea, no solamente determina este ictus se ha producido por un trombo, este ictus se ha producido por un derrame, además establece el tipo, el alcance, la modalidad de afectación, todas estas cosas, entiendo.
Y te da instrucciones sobre suministrele ya tantos miligramos de tal cosa. Es bastante completo.
Bueno, es interesante, pero claro, luego te queda el enfermo, que de acuerdo con las estadísticas, en el caso de uno de cada seis personas es la muerte después del ictus, y de los que sobreviven, uno de cada tres se convierte en dependiente. ¿Qué hacemos con ellos, Doc? ¿Cómo se les puede ayudar?
Pues claro que podemos ayudar. Y decir una cosita, es decir, lo que estaba comentando Rosalía es básico, porque el tiempo en el ictus es absolutamente básico. Es decir, tenemos que actuar antes de las dos horas de haberse producido. Y bueno, aquí en España pues tenemos el código ictus. Y un mensaje para los que nos están escuchando, y perdóname por esto, un mensaje que es, mira, cara, brazos, habla. Mírale a la cara, dile que sonría, dile que sople. Si ves que sople, si ves que ahí pues no sonríe bien o cuando sopla se le desvía la cara, ojo. Brazo, dile que levante o baje el brazo. Si ves que esto no lo hace bien, ojo. Y habla. Si ves que no está coordinando, pues también ojo. A partir de ahí el tiempo. El tiempo es algo absolutamente fundamental. No vayas al hospital corriendo. Llama al 112 y decir, mira, esta persona que está conmigo probablemente tenga un ictus por esto, por esto y por esto. A partir de ahí se desarrolla lo que es el código ictus y ya se va mucho más rápido para llegar a ese tratamiento precoz, que es la vida. Porque si no, llegan las secuelas, que es lo que tú me preguntabas. Para las secuelas, lo mismo, Cristina. En el momento que el paciente llega al hospital, pues tenemos que empezar a actuar desde un punto de vista médico y empezar a actuar desde un punto de vista de rehabilitación. Hay que empezar a rehabilitar al paciente con ictus cuanto antes para que no pierda tanto lo que son sus facultades, para que esas neuronas que están en la zona del césped que yo decía, más allá de donde el riego se cortó, pues poderlas estimular cuanto antes y que por ahí empiecen a crecer. Y empiece lo que es la coordinación. Esto por un lado. Después, por otro lado, yo se lo comento a todos los pacientes. Les digo, mira, si tú has tenido un ictus, si has tenido un infarto, probablemente ya disminuya mucho las papeletas de que te vuelvan a repetir. Es decir, vas a estar por debajo de la media de la sociedad. ¿Por qué? porque si controlas, lo decíamos antes, si controlas la tensión, si controlas el colesterol, si controlas el azúcar, por supuesto, si dejas de fumar, que lo damos por hecho, y empiezas a hacer algo de ejercicio, aquello pues revierte en un porcentaje pues que está por encima del 60%. Entonces, este sería el segundo aspecto. Y el tercero, Cristina, la medicación. Por Dios, no dejen la medicación que les pone el médico para tensión, para colesterol, no lo dejen para el azúcar, y digo, no lo dejen si ven que le disminuye. Hay que seguir esas medicaciones, son medicaciones crónicas.
Claro. Una última cuestión, Doc. ¿Qué nota el paciente al que le da un ictus, para estar preparados?
Bien, el paciente lo primero que nota es aturdimiento. Yo esto sí que es algo que se lo oigo prácticamente al 100%. Es decir, muchos dicen, no sé qué es lo que me estaba pasando, pero estaba como aturdido, como abotargado. Es a partir de ahí cuando, bien, si tiene a alguien cerca, tiene que acudir y decirle, mira, que estoy, pues eso, pues que no hablo bien, que estoy como pesado la cabeza, como con dolor de cabeza, abotargamiento, y es a partir de ahí, ya después, cuando está con una persona, pues ver lo de cara. Mira, a ver si sonríe, cuando sonríe, si se desvía la comisura, dile que sople, mira a ver si se está desviando la comisura bucal, si la cara por un lado, el brazo, dile que lo levante, dile que lo baje, muévelo un poco, si no lo coordina sería el segundo, y habla con él. Y si ves que al hablando también pues sigue estando abotargado y demás, 1-1-2. El tiempo es algo absolutamente fundamental. Si es una persona que vive sola, y por desgracia, y digo bien, por desgracia, tenemos muchas personas que viven solas, yo aquí siempre recomiendo en los mayores pues que tengan las pulseritas, estas pulseritas que salvan tantas vidas, esta teleasistencia que hay muchísimos tipos en España. Y la otra, aunque sean jóvenes, que hay muchos jóvenes que ya sufren de soledad, que en su teléfono tengan grabado el 112, que es muy sencillo, le dan al botón, que seguro que le da tiempo a darle al botón y ya poner en marcha pues lo que es el sistema de urgencia.
Fantástico, me quedo con esto. 112. Esteban Pérez Almeida, sí, y Rosalía Sánchez, muchísimas gracias. Adiós.
Hasta pronto.
Hasta luego.